ciencia moderna tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Pues la ciencia es una forma de aproximarse a los problemas que busca, ante todo, resolverlos teóricamente. Es decir, comprenderlos, entenderlos, ver. Por eso la distinción entre teoría y práctica aparece cuando aparece la filosofía. Por un lado está la teoría, que es yo quiero saber, independientemente del resultado. Esto es lo que caracteriza a la inteligencia humana, que podemos saber despreocupándonos de la utilidad. Los animales, sin embargo, siempre conocen desde su punto de vista, siempre tienen un interés. Y si no hay un interés, las cosas no son relevantes. Eso es lo que permite el instinto, ¿no? La vaca no hace ciencia acerca de la hierba, sino que se la come. Cuando ve la hierba, pues siente un drive, como dicen los, ¿no? Un impulso, ¿no? Pero para comerse la hierba, no para contemplarla, ¿no? También por eso, porque no pueden hacer ciencia los animales, tampoco tienen contemplación estética, tampoco hacen arte, porque no les interesan las cosas en sí mismas, sino que les interesa que resuelvan sus problemas, sus necesidades. Entonces, esto que los seres humanos han sido inteligentes, pues desde que existen los seres humanos son inteligentes y les interesa conocer las cosas, pero desde que aparece la filosofía eso se convierte en una empresa, en un empeño sistemático. Y esto es una característica de la ciencia, un empeño sistemático que busca el rigor y que, por lo tanto, se preocupa del método. O sea, no solo quiere saber, sino que se interesa por saber cómo se sabe, por controlar, controlar el conocimiento. Por eso el problema del método y el problema del conocimiento pues también acompaña la historia del pensamiento filosófico desde el principio, por lo tanto, del pensamiento científico, ¿no? Bien. Ahora bien, ciencias, hay muchas ciencias. Se puede contemplar la realidad de muchas maneras, y hay realidades muy distintas. Hay un tipo de ciencias que son las ciencias de lo primero que nos encontramos. El conocimiento humano comienza por los sentidos, esto es una gran verdad. Para nosotros lo más patente es lo que aparece por los sentidos. Y lo primero que nos llama la atención y sobre lo que nos resulta fácil investigar es el mundo natural, tal como aparece en nuestros sentidos. Lo que se llama la ciencia natural. Bueno, pero la ciencia natural es lo más sencillo de hacer, porque trata de cosas que tenemos en general a nuestro alcance, que podemos investigar, que podemos buscar qué semejanzas hay entre unas y otras, qué diferencias, cuáles son sus fundamentos, por qué ocurre lo que ocurre en ellas. Es el conocimiento más. Y eso es la ciencia natural. Pero claro, cuando hacemos ciencia natural, pongo el ejemplo más sencillo, pues puede ser la biología, ¿no? Podemos estudiar los animales o las plantas. Y nos interesa saber qué es una planta, cómo funciona, cuáles son los mecanismos, ¿no? Cómo pasan las cosas dentro, ¿no? ¿Por qué de repente se pone verde y por qué marchita? Y tenemos preguntas y las vamos respondiendo basados en la experiencia. A veces en experiencias también sistemáticas. Se dice que el primer experimento, quizá no es el primero, como todas estas cosas nunca se sabe cuándo es el primero, el que nos consta como primer experimento se le atribuye a Aristóteles, que intentó describir cómo se produce el desarrollo del embrión de un pollo. Entonces pues hizo un experimento, digamos con su protocolo, pues para ir en las diversas fases del crecimiento, viendo en qué estado se encontraba el embrión, y así pudo saber cómo se desarrollaba un embrión de pollo. Bueno, pues esto es el que quiere saber, dice, bueno, ¿y para qué te interesa? Es saber, bueno, pues quizá me interesa para algo o no, pero quiero saber. Y el conocimiento científico tiene ese primer fin, saber cómo son las cosas. Pues esto es lo que se intenta a veces también con experimentos, ¿no? Con un tipo de experiencia controlado. La ciencia, natural, por supuesto, intenta describir las cosas tal como son en la realidad. Por supuesto, nuestro conocimiento va por partes. Nosotros no conocemos todo de golpe, sino que conocemos aspectos. Pero en el conocimiento de las ciencias naturales, por poner, ya que estoy en este ejemplo, siempre nos interesa que lo que describimos lo describamos tal como se da en la realidad. Y por lo tanto, hay que ir describiendo cada una de las facetas, cada una de las dimensiones y ver qué conexión real tienen entre sí, ¿no? Podemos empezar por un lado, pero no podemos decir que existe solo ese lado, ¿no? Y de cómo decir, bueno, yo investigo la botella y entonces, pues como la veo simplemente desde aquí, pues entonces solamente existe eso. No, en las ciencias empiezo describiendo un lado, luego describo el otro, y bueno, y a veces no acabo de describir, pero en cualquier caso sé que quedan muchas cosas por describir, que las cosas no se agotan en mi descripción, ¿no? Me parece que esto es evidente. Y la ciencia tiene en cuenta eso. E intenta describir las cosas, vuelvo a repetir, tal como son en sí mismas. De todas formas, hay una excepción a esto. Hay una excepción. Hay una ciencia que no describe las cosas tal como se dan en la realidad. Entonces ahora yo podría preguntar, podría hacer una, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre cuál puede ser, o si alguien piensa que eso no ocurre, ¿no? Que ninguna ciencia describe las cosas no como son en la realidad, ¿no? Porque parece que es absurdo. Pero no lo voy a hacer, porque como este, o sea, a mí me da mucho respeto, ¿no? Este no es salón de actos con la gente así sentada, entonces yo no quiero, ¿no? No quiero provocar dinámicas de grupo ¿no? peligrosas. Entonces, voy a responder yo mismo, ¿no? Hay una ciencia, repito, que describe la realidad no tal como es en sí misma. Y esa ciencia es lo que forma el territorio de lo que llamamos, de una manera quizá un poco imprecisa, pero las matemáticas. Las matemáticas no describen la realidad tal como es en sí misma, sino que describen aspectos de la realidad, separados del modo en el que se da. La geometría, que es la parte, además es la primera rama de la matemática que se desarrolló dentro del contexto científico, porque se había, o sea, cálculos matemáticos y observación, o sea, esto había ya antes, pero desde que aparece la filosofía, con la preocupación por el método, entonces también los conocimientos matemáticos se convierten en una ciencia. La primera que se constituye como ciencia dentro de las matemáticas es la geometría. Y se constituye como ciencia además de una manera muy seria, porque con unos principios claros, con demostraciones rigurosas, con un método clarísimo. La geometría, por eso, al espíritu científico le va a seducir desde el principio. O sea, es realmente, ¿no? Es algo hermoso, ¿no? Donde se ve el orden de la razón, el logos, se ve en funcionamiento, ¿eh? Y la capacidad de describir y de conocer cosas y de descubrir cosas que insospechadas, a veces sorprendentes, propiedades sorprendentes de los cuerpos, siguiendo un método muy riguroso. Pues la geometría lo consigue, ¿eh? Y se constituye como una ciencia rigurosa ya desde muy pronto. En el seno, curiosamente, para que se vea que esto de las relaciones entre filosofía y ciencia no... en el seno de la escuela platónica. Aunque la geometría se atribuye, el primer gran libro de geometría se atribuye a Euclides, Euclides está en la misma tradición de los discípulos de Platón y de la academia platónica. ¿Qué hace la matemática? ¿Cómo funciona? Es sorprendente. Cuando... Si yo intento describir geométricamente un pollo, pues el pollo tiene una figura geométrica, ¿no? Que quizá es difícil de describir, o sea, podemos reducirlo a una serie, pues no sé, o sea, qué tipo de curvas y qué tipo de, ¿no? Pero probablemente se puede hacer, se puede describir desde el punto de vista del volumen, por ejemplo. Pero claro, cuando yo describo el pollo geométricamente, me estoy dejando, pues, que el pollo tiene que comer, que tiene un aparato digestivo, que el pollo pía, no, simplemente observo un aspecto del pollo, que es sus dimensiones, su extensión. Esto es lo que permite hacer la geometría. Abstraigo, y por eso la matemática es ciencia abstracta, A veces se dice, no, la filosofía es muy abstracta. Bueno, una cosa es que sea muy difícil y otra cosa es que sea abstracta. Si es abstracta, pues es mala filosofía, ¿no? No, la filosofía no puede prescindir de aspectos relevantes de lo real. Pero la matemática sí puede hacerlo. Y lo hace muy bien. Trata la realidad de una manera, además, distinta de cómo es. Por ejemplo, hoy sabemos que el espacio, tal como lo describe Euclides, que durante, bueno, para muchos fue, pues claro, como funciona también, el espacio es como dice Euclides. Además es muy parecido al espacio que nosotros nos imaginamos, por lo tanto, parece evidente que el espacio es como dice Euclides. Y hoy sabemos que el espacio no es como dice Euclides, ¿no? O sea, que no. O sea, por más que nos empeñemos, no es así, ¿eh? Funciona, es una manera de describir, es una manera de organizar, pero no, no es así la realidad. La realidad no está compuesta de cubos, ni de esferas, ni hay puntos, ni hay rectas, nada de nada. Todo esto son, digamos, construcciones de la mente. Uno puede decir, bueno, sí, pero si hay rectas, esto es una recta. Dice, bueno, efectivamente, yo hago una, la recta es una abstracción respecto de determinados aspectos de la realidad. Pero si no existe la mente, no existen las matemáticas, ni el objeto de las matemáticas. El objeto de las matemáticas se abstrae de la realidad y no es en la realidad como es en la mente. ¿Los seres son extensos? Sí, los cuerpos tienen extensión, pero la extensión no existe, solo existe en la mente. Pero la matemática puede hacerlo, ¿eh? Y funciona, ¿eh? Y sirve los conocimientos que extraemos de las matemáticas, ¿eh? Esas abstracciones a veces que parecen arbitrarias. Bueno, ahora usamos espacios de n dimensiones. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué querrás tú un espacio de n dimensiones? Pues sirven para hacer cosas, ¿eh? Sirven para aplicarlos a determinados problemas matemáticos, a problemas de la realidad, y resolverlos. Así que esa capacidad, digamos, de abstraer, de considerar las cosas de una manera distinta a como son, de una manera más estable, más ideal, no ideal, ideal, pero que no es la manera real, aparece por primer lugar en las matemáticas. Pero las matemáticas tienen tanto éxito, que siempre, ya he dicho, han seducido al espíritu humano, al espíritu científico, al espíritu del... ¿no? Bien, claro, tiene también algunas ventajas respecto de la filosofía, En filosofía, pues siempre estamos empezando. No hay los principios no parecen ni siquiera establecidos porque cada uno los formula de una manera, cada uno, mientras que con las matemáticas es muy fácil ponerse de acuerdo, es fácil, ¿no? Es decir, bueno, este es, actualmente se dice, para hacer matemáticas no hace falta que nos pongamos de acuerdo en cómo es la realidad, sino que aceptemos los postulados. Por ejemplo, si hacemos geometría euclídea, pues que el espacio pues es de una determinada manera, es homogéneo, las, como se suele decir, el famoso postulado o axioma de las paralelas, ¿no? Dice, bueno, pues si decimos que no, que el axioma, o sea, postulado, porque no es que sea evidente, ¿no? Dice, si decimos solo se puede trazar una paralela por un punto exterior a una recta, o como se quiera formular, porque hay varias formulaciones, ¿no? Pero solo se puede trazar una paralela, pues si solo se puede trazar una paralela, tenemos un tipo de espacio. Si tú aceptas esto, estás, dice, no tendrá por qué ser espacio real, pero puedes hablar de él y puedes hacer cálculos y te sirve para resolver problemas. Así que los problemas se zanjan de una manera, ¿no? Imagínense esto en la filosofía, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a dar por hecho que el alma es inmortal, ¿no? Y dice, a usted, mire, o sea, hasta que yo no lo vea, en filosofía, hasta que yo no lo vea, claro, me lo puedo creer por otras razones, ¿no? Pero en filosofía lo tengo que ver, ¿no? No basta postularlo, ni decir, pues quedamos en esto, ¿no? Como ocurre en el mundo de la ciencia, que hay cosas que se dan por hechas. Bueno, volveré sobre este tema. Pero me interesa que se vea claramente el modo de proceder de las matemáticas. Porque el modo de proceder de las matemáticas es lo que legitima, y su éxito, ¿eh? Es lo que legitima las reducciones que puede hacer la mente humana para explicar las cosas. Entonces, en esta historia, el siguiente gran hito, porque ¿no? es un hito preparado durante siglos, o sea, no es que aparezca de la nada, no es que brote como una espora, no es que Newton sea un genio que vino de otro planeta, sino que él pues trabaja en una tradición, pero Newton, y Galileo, Newton, etcétera, ¿no? Bueno, hacen un tipo de ciencia en la que, curiosamente, ya no es pura matemática. No están hablando de la extensión, sin más, ¿no? O de puras relaciones formales, sino que están hablando, Newton está hablando de las propiedades de los seres físicos que están fuera de la mente. Está hablando de cómo se atraen los cuerpos, está hablando de cómo se comporta su movimiento, y quiere predecir cómo se comportan los cuerpos reales. Pero lo interesante aquí es su método, es qué hace. Newton formula lo que se llama la mecánica, ¿no? La mecánica racional. ¿Y qué hace la mecánica racional? Su gran éxito es la aplicación sistemática de las matemáticas a la descripción de lo real. Y claro, con los precedentes que yo acabo de dar, se ve claramente que si se aplican las matemáticas a la descripción de lo real, hay que abstraer. No se puede considerar la realidad total, sino que hay que delimitar aspectos de lo real, ¿no?, que vamos a estudiar al margen de cómo se dan en la realidad. Pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, voy a poner varios ejemplos, a ver si se entiende, ¿no? Porque, claro, todo depende, o sea, la argumentación depende de que se entienda esto, ¿no? Si no consigo explicar esto, pues entonces ya, pues nada, no, o sea, el conferenciante es un fracasado, tal, o sea, ¿no? Ya se lo recogen, se lo llevan, bueno, pues nada. Otra vez se intentará, ¿no? No siempre se consigue, ¿no? Pero bueno, entonces, por poner un ejemplo, para esto hubiera sido interesante la pizarra, pero bueno, un poco de, ¿no?, primera exigencia de la imaginación, ¿no? Vamos a poner de la manera más sencilla, sin cálculo integral, ni de fluxiones, ni nada, simplemente la fórmula famosa de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y ya está. Fuerza igual a masa por la aceleración. Típica afirmación de la ciencia de Newton. Algo que no es evidente, además, no es evidente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. No es evidente por muchas razones. Primero, porque fuerza no es algo... La fuerza, tal como la entiende Newton, no existe en la realidad. Eso es una magnitud. Y una magnitud hay que definirla, porque es algo que se tiene que medir. Claro, si quieres aplicar las matemáticas, pues tienes que medir. Pero para medir tienes que definir la magnitud. Y por eso una parte importante de la mecánica o de la ciencia física, ¿no?, es definir las magnitudes, ¿no? Pero ya medir es introducir la mente. Cuando decimos que la fuerza es de 25 newtons, ¿no?, pues estamos ya diciendo una cosa muy abstracta, ¿no? La fuerza es una experiencia, ¿no? O sea, que cuando yo empujo esto, ¿no?, o cuando si les empujo a alguno de ustedes, pues notarán una fuerza. Eso es una noción intuitiva. Ahora, la fuerza tal como la define Newton, o sea, que esto se pueda medir. Pues sí, hay fuerzas mayores, fuerzas menores. Pero claro, definir una unidad de medida, definir cómo se mide, todavía más con la masa, ¿no? La masa se puede medir. Bueno, tampoco es evidente, pero hay que definir la masa, que no es lo mismo que el peso, ¿no? Entonces, hay que definir. Entonces, al hacer una definición, ya no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de ese aspecto de la realidad que hemos abstraído, ¿eh? Lo hemos abstraído con una intención, que se pueda medir, ¿no?, y que esté bien definido, ¿eh?, porque si no, no podremos hacer lo que queremos hacer. Y lo mismo pasa con la aceleración, ¿no? La aceleración, entonces, bueno, pues la aceleración tiene que ver con la velocidad y el tiempo, pero la velocidad tiene que ver con el espacio y el tiempo. Por lo tanto, tenemos que definir la velocidad, tenemos que definir la aceleración. Y cuando ya tenemos todo esto, decimos, ¿y qué relación tendrá? Bueno, entre paréntesis, no es que Newton tenga que haber seguido este proceso, pero bueno, podría haberlo seguido. ¿Y qué relación tiene la fuerza con la masa y con la aceleración? Pues bueno, tenemos probablemente que hacer una hipótesis, ¿no? Porque dice, pues igual es así. Y luego resulta que experimentamos y no es así. Pues entonces, otra hipótesis. Al final buscamos algo, ¿no? También buscamos el orden, o sea, que la mente se reconozca un poco en lo, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a pensar que la realidad es elegante, ¿no? O sea, que la podemos describir de una manera, ¿no?, como decía Occam, ¿no?, no hay que multiplicar los entes sin necesidad, se puede escribir de una manera simple y elegante. Y este es un criterio de la ciencia, ¿eh?, buscar una descripción simple y elegante. Pero muchas veces funciona. Hay que buscar fuerza igual a masa por aceleración. Qué sencillo, pues funciona, ¿eh? Hay una relación entre la aceleración, la masa y la fuerza, ¿no? Entonces, cuando ya he establecido que las cosas son así, ¿qué tipo de conocimiento tengo? Pues claro, no conozco mejor la fuerza, ni la masa, ni la aceleración, ¿no? No conozco en qué consiste el movimiento, no sé qué son los cuerpos materiales, nada, de todo eso he prescindido. Pero puedo saber algo. puedo saber qué ocurrirá exactamente cuando yo aumente en tanto la fuerza, por ejemplo. Es un tipo de conocimiento, por eso, muy útil, porque me permite predecir. Y como decía Comte, que intentó aplicar este método a todas las ciencias, pero sobre todo a la sociología, ¿no? Que era su, ¿no? A la ciencia social, que le parecía que era lo más importante, ¿no? La sociedad. Pero él decía que lo característico de este tipo de ciencia es, o de la ciencia, es saber para prever, prever para poder. El conocimiento de ese tipo de ciencia que hace Newton me otorga un dominio, un poder sobre la realidad, ¿eh? Me permite controlarla, manejarla, ¿eh? Claro, no es extraño que desde que aparece la nueva física se desarrolle muchísimo más la tecnología, ¿no? Porque la tecnología, la técnica también implica una cierta abstracción. ¿No? O sea, una máquina es una abstracción. Nosotros, la máquina es un diseño de la mente. La mente dice, hay que resolver este problema, hay que hacer esto. Entonces necesito que ocurran estos procesos. Y para eso necesito unas piezas que sean o más duras o más blandas o más tal. Y luego ya vamos buscando los materiales que... Pero claro, dentro de la máquina, digo, lo importante es que cada elemento cumpla la función. O sea, que responda a la idea. ¿No? Por eso las matemáticas, digo, las máquinas no tienen... Tienen una, son la encarnación de una idea, porque también se pueden hacer muchas, ¿no? Porque bueno, pues en el fondo la materia es lo de menos, ¿no? Bueno, es lo que sirve, digo, la máquina funciona cuando hay materia, pero no es como los seres vivos, ¿no? Que decimos que tienen un principio vital, ¿no? O sea, que están animados, ¿no? El famoso ejemplo que se pone de la nave Argos, ¿no? La de los argonautas, ¿no? Que se decían, los lógicos antiguos planteaban el problema de que, claro, la nave Argos, que había estado dando un viaje muy largo y que habían tenido que irla reparando poco a poco, cuando volvió de nuevo al puerto, pues ya no tenía ninguna pieza de las originales, sino que todas habían cambiado. Y entonces, ¿con qué legitimidad se le llamaba Argos? ¿No? Y uno dice, pues, con la legitimidad que te dé la gana, o sea, porque es una convención, ¿no? Con una nave no tiene ninguna naturaleza, ¿no? Es solo la idea. Entonces, pues ya está. O sea que no, eso no podemos hacerlo con un perro, ¿no? Y dice, pues a este perro le voy a llamar igual que al anterior, pues porque para mí es el mismo. Y dice, pues no es el mismo porque el otro ya murió, ¿no? Y si muere un perro, pues ya no deja de ser. Deja de ser. Entonces, eso, digamos, las máquinas tienen esa, ¿no? O sea, son abstractas. Por eso también hay mucha, ¿no? Y claro, para hacer una máquina muy precisa, pues necesitas conocer las leyes de la naturaleza, saber qué ocurrirá cuando esta piececita haga esto. Exactamente. Y esto es lo que te permite la ciencia moderna, predecir. Pero no conocer la naturaleza de las cosas. No. Al principio, el éxito de la ciencia moderna llevó a pensar que, claro, si esta descripción funciona tan bien, es que la naturaleza es así. Eso pensaba Newton y algunos de sus discípulos. La naturaleza, claro, el espacio tiene que ser como lo dice Newton, tiene que haber, ¿no? Los cuerpos se pueden entender como masas, ¿no? Que están concentradas en un punto. Y dice, bueno, pues eso. Pues entonces, los seres tienen su masa concentrada en un punto. No se sabe muy bien, ¿no? O se pueden reducir a puntos, ¿no? Y todo lo demás es despreciable. Y dice, pues mire, ¿no? O sea, los astros no son simplemente res extensa, ¿no? Sino que son más cosas, ¿eh? Y por eso hay astros distintos, ¿no? Dependiendo de su composición, dependiendo de dónde están, dependiendo de las acciones que, ¿no? que pueden hacer, ¿no? Así que no me sirve para conocer la naturaleza. Esto puede parecer una brutalidad. Bueno, lo es, ¿no? Es una brutalidad, ¿no? No me sirve para conocer la naturaleza. Me sirve para saber cómo se comporta, para saber predecir. Ahora bien, si yo le digo esto a un físico, le digo, mira, tú no estudias la naturaleza, solamente estudias cómo se comporta, ¿no? Pues entonces se ofenderá, con toda razón, ¿no? Porque un físico quiere conocer la naturaleza tal como es, ¿eh? Es un científico, es un filósofo, ¿eh? Y un biólogo, si es un científico, ¿no? Y no simplemente quiere resolver un problema, ¿no? O sea, que también se puede hacer ciencia desde este punto de vista, ¿no? Como a veces se hace cuando se experimenta con, bueno, pues en la farmacología, ¿no? Es decir, a veces no se sabe cómo funcionan los mecanismos, pero se prueban cosas, a ver si funcionan. Se hace con un protocolo, y como sabemos los efectos que tienen determinadas drogas o determinados tejidos, etcétera, etcétera, pues los podemos usar, pero no tenemos ni idea ni de qué es la droga, ni de qué es el... ¿no? Entonces eso efectivamente no es un conocimiento más orientado hacia el resultado. Pero todo científico quiere conocer la naturaleza, quiere saber cómo es. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Hasta las 12.
Hasta las... Uy, son las 12 menos... Bueno, entonces hay que acabar. Entonces, decía, conocimiento no de la naturaleza, sino de los procesos. Pero el científico, lo que entendemos actualmente por un científico, es también un filósofo. Y aquí es donde aparece el conflicto, y por lo tanto la tentación del reduccionismo. La tentación del reduccionismo, dicho así ya pronto, ¿no? Porque hay que acabar, ¿no? Pero la tentación del reduccionismo consiste en confundir el objeto de la ciencia con la realidad. El objeto de la ciencia, que parece lo racional y por lo tanto lo real. Esto decía, ¿no? Hegel decía, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Porque lo que no es racional, pues, ¿para qué existe, no? O sea, hay que decir, es como, no existe, ¿no? Solo existe lo que se puede conocer, lo que es real. O sea, racionalidad. Entonces, si decimos, si la racionalidad que usamos es una racionalidad un poco, digamos, abstracta, ¿no? Pero claro, vemos que funciona, pues tendemos a decir que eso es la realidad. Y entonces aparece el reduccionismo. Aparece un reduccionismo que puede ser un reduccionismo físico. Por ejemplo, decir eso, que la realidad es res extensa. Esto ya lo decía Descartes, ¿no? Es decir, pues porque lo importante es lo que, ¿no? Aplicarle la geometría, ¿no? O la realidad es lo que sea, ¿no? La realidad, como a veces se dice, ¿no? No, si es que las partículas subatómicas son ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Y que, ¿no? O sea, las partículas subatómicas, o sea, no hay manera de, ¿no? No son visibles, no son sensibles, ¿no? Pero mira que es la ecuación sirve para describirla, ¿no? Son probabilidades de encontrarlas. Y, bueno, esto es un lenguaje un poco, ¿no? Un poco poético, ¿no? No, que no sabes lo que es. O sea, efectivamente, tienes probabilidades de encontrarla o de no encontrarla, pero no me digas que sabes qué es. No la identifiques con tu modelo. La ciencia crea un modelo de la realidad en el que selecciona aspectos. De la mecánica nos interesa la masa concentrada en un punto, la fuerza. Nos interesa su movimiento entendido como, ¿no? Algo que se puede medir, que se da. Pero eso no es toda la realidad. Y no podemos decir que sea lo único relevante, porque sea lo que al científico le interesa, ¿no? Pero claro, si el científico quiere conocer la realidad, ¿no? Tal como es, y no sabe mucha filosofía, ¿no? O vive en una tradición en la que el pensamiento, o sea, se pone en discusión la capacidad humana de conocer la realidad tal como es en sí misma, acabar identificando la razón con lo que él puede conocer. Claro, esto tiene graves problemas, ¿no? Uno de los problemas, la ciencia y la filosofía o el, ¿no? Tienen como dos formas distintas de aproximarse a la realidad y de, ¿no? Y de involucrar al que se aproxima a la realidad. Y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En la ciencia que entendemos ahora, que tiene este punto fuerte, ¿no? Del método científico, que es la capacidad de abstraer y de describir de una manera muy exacta, muchas veces matemática, las cosas. Pues nos podemos poner de acuerdo, podemos postular cosas, podemos dar cosas por hecha, podemos y la comunidad científica, por eso, es capaz de valorar hasta qué punto sirve un determinado trabajo, un determinado descubrimiento. Es fácil ponerse de acuerdo, es fácil discutir. Ahora, como la realidad no es exactamente igual que nuestros modelos, llega un momento en el que el modelo ya no sirve para describirlo todo, y entonces se produce, ¿qué se produce? Una revolución científica, ¿no? Entonces ya resulta que no tal, al principio parece que todo lo anterior no vale nada, entonces hay que hacer un nuevo modelo, y luego si las cosas van bien, pues el modelo anterior se considera un caso particular que sirve para algunas cosas, pero ha cambiado todo. Y ahora estamos con otra comunidad científica con otros criterios distintos. En filosofía, la única diferencia es que lo importante es lo que ve cada uno. Por eso la filosofía siempre está empezando. Porque como, ¿no? O sea, no podemos decir, esto es la comunidad científica. Bueno, tenemos lo que otros han pensado, lo que, pero hay que entenderlo. Hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que pensarlo. Y al final lo ves o no lo ves y ya está. Por eso la filosofía tiene que empezar constantemente. Pero no podemos despreciarla por eso. No podemos despreciarla. Y desde luego, si al científico no se le forma en que la realidad no se agota en su objeto, en su modelo, en su punto de vista, se convertirá en un reduccionista. No solo con la física. Por ejemplo, pasa esto con la biología. Hay un reduccionismo biológico. Puesto que la biología contemporánea es muy buena describiendo los procesos, los mecanismos, describiendo los seres vivos como si fueran máquinas, ¿no? Pues acabamos pensando que los seres vivos son máquinas. Pero la biología moderna no se plantea, o los biólogos no se suelen plantear el problema de qué es la vida, en qué se distingue un ser vivo del que no lo es, porque no tienen respuesta, según su modelo, para eso. No tienen respuesta. Lo dan por hecho, que hay seres vivos, y empiezan ya. Claro, la filosofía no puede dar por hecho nada. Por eso, claro, cuando dicen, es que los filósofos no os ponéis de acuerdo, es que siempre estáis... Dicen, hombre, es que hacemos cosas mucho más difíciles. Claro, así, ¿no? O sea, claro, diciendo, pues esto es muy difícil, pues entonces va a ser así. Pues ya está. Pues muy bien, ¿no? Mientras te sirva. Pero no puedes decir que todo el saber es así. ¿Eh? O sea, la impaciencia, ¿no? Se dice que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Pues eso, paciencia hay que pedir, ¿no? La impaciencia es la que la mata. La impaciencia es la madre del reduccionismo. ¿Eh? O sea, cuando uno dice, no, es que la realidad tiene que ser más sencilla. Tiene que ser como yo la veo. Pues ya está. Esto, que he hablado de las ciencias naturales, tiene mucha más relevancia todavía cuando se aplica a las ciencias humanas. Pero desde el siglo XVIII, el XIX, el XX, ha habido un proyecto de también crear ciencias abstractas aplicadas al estudio del hombre. Pongo ejemplos. La primera es la economía. En parte porque como era más fácil de medir lo económico, porque bueno, tienes el dinero, tienes ¿no? Tienes la gente, tienes medir es fácil, ¿no? Entonces, era más fácil crear, delimitar un objeto científico que es el objeto de la economía. Claro, de ahí a decir como Marx que el hombre es pura economía, pues eso es el reduccionismo, ¿no? El homo economicus. No, lo real es la economía y todo lo demás pues se puede explicar por la economía y son puras apariencias. No hay verdad fuera de la economía. Eso es lo único real, las relaciones de... ¿no? Eso es un reduccionismo. En este caso, basado en la aparición de una ciencia que es la economía. También existe el sociologismo. La sociología ha intentado hacerse, ¿no? Porque hay problemas de la sociedad y de las relaciones humanas que no son económicos. La sociología intenta abordarlos y crea unos modelos, crea unas formas de aproximarse a ellos, que permiten hacer descripciones, que permiten hacer predicciones, que funcionan relativamente bien, si está bien hecho, pero que... No podemos decir que esos modelos toman toda la realidad. No podemos confundirlos con la realidad. La psicología es otro ejemplo. La psicología moderna funciona habitualmente con un método reductivo, que no es algo negativo, es decir, reductivo, porque reducir, cuando tenemos que abordar un problema hay que reducirlo, hay que ver qué es lo relevante. O sea, que no, o sea, yo no tengo nada en contra de la reducción, pero me parece que es una cosa muy fea el reduccionismo. Que es la muerte de la ciencia. Entonces eso es lo que yo no reducir me parece muy bien. Si hay que reducir, se reduce, pero oiga, tenga en cuenta que ha reducido, no se olvide, ¿eh? Porque esto es relevante. Por ejemplo, un psicólogo del siglo XX, Viktor Frankl, ponía un ejemplo hablando precisamente, ¿no?, de la visión completa del hombre. Y entonces esto es otro, voy a volver otra vez a pedir un poco la imaginación, ¿no? Entonces él pone, imaginen una figura geométrica, ¿no? Entonces él pone tres planos, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Las proyecciones en una, ¿no? de esa figura en cada uno de los planos. Y entonces dice, claro, con el reduccionismo lo que pasa es esto, ¿no? O con la ciencia, las ciencias, lo que pasa es esto. Cada ciencia considera la realidad desde lo que le interesa. Y entonces lo que ve es una proyección de la realidad. Esa figura, que en realidad es un cono, yo la veo como un triángulo isósceles, ¿no? Pero en otra proyección la veo como una elipse. Y en otra la veo, pues como la vea, ¿no? Dice, ¿puedo decir que es una elipse? ¿Puedo decir que es una...? No, lo que tengo que darme cuenta es que, aunque yo no vea la figura, a veces podemos reconstruir, ¿no? Con lo que tenemos de las ciencias, podemos reconstruir algo de la realidad de la que estamos hablando. Pero siempre que tengamos en cuenta, añado yo, que la figura de la que son las proyecciones es tridimensional. ¿No? Si pensamos que no hay figura tridimensional, pues entonces ya cogeremos las, ¿no?, las proyecciones y las confundiremos con la realidad. Por eso es tan importante, a mi modo de ver, que ese espíritu filosófico, digamos, que tiene el científico, pues se cultive bien. Es decir, que se cultive la atención a la realidad, la exigencia por hablar con, ¿no?, dialogar con otras ciencias y no pensar que desde la propia ciencia se va a resolver todo, ¿eh? Porque muchas veces hasta los problemas internos a la propia ciencia, si no miras un poco fuera, pues no lo resuelves bien, ¿no? Y aparte, claro, esta mentalidad, sobre todo, ya digo, es por deprivación de filosofía, ¿no?, por deprivación de pensamiento sapiencial, llegamos a una situación en la que todas las aproximaciones a la realidad que tenemos pueden ser reduccionistas. Reducciones. Y entonces estamos. Uno dice, puede llegar el político y decir, aquí tenemos un problema. Hay una crisis, ¿no? Pues entonces, pues una crisis es un problema económico. Pues vamos a ver cuáles son las, ¿no? Entonces, un diagnóstico económico, y una terapia económica. Entonces resulta que efectivamente en los números todo está fenomenal. Pero cuando se aplica esa política, pues todo sale al revés. Son los efectos perversos. ¿Por qué? Pues porque quizás no hemos tenido en cuenta que, aparte de los problemas económicos, hay más problemas, ¿no? Quizás problemas sociales, problemas éticos, problemas de organización, problemas de... Y que la economía no tiene por qué tener en cuenta. Por eso, para que lo que hace el economista funcione de cara a resolver los problemas reales, hace falta que el economista se tiente la ropa, ¿no? Y diga, bueno, vamos a ver, si la reducción que yo voy a hacer es legítima. O en qué términos hay que tomar lo que yo voy a decir. Es un aspecto del problema, pero no hay que considerar que es el único, ¿no? Entonces, esa mentalidad, o sea, esto es lo que, digamos, o sea, en el mundo de la ciencia, la sociedad contemporánea tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Es decir, o sea, evitar el peligro del reduccionismo. O sea, que el científico y el no científico, porque luego todos tenemos que usar la ciencia y tenemos que vivir en un mundo organizado por la ciencia, que tenga esa mentalidad de que hay más que los puntos de vista de cada una de las ciencias, que la realidad no se agota en las ciencias particulares, ¿eh? Y bueno, pues esa es la terapia contra el reduccionismo. Entonces, ya digo, reducción, fenomenal, ¿eh? La gran ventaja de la ciencia moderna es que es muy práctica, ¿eh? Algunos han dicho que en el fondo el saber moderno, por ejemplo, esto es una crítica que hacen los posmodernos con cierta frecuencia, ¿no?, desde la segunda mitad del siglo XX, bueno, ya antes incluso, porque ya Heidegger la hacía, decía, ¿no?, detrás del el pensamiento moderno lo que se esconde es la voluntad de poder, ¿no?, es decir, la voluntad de dominio, porque lo que, ¿no?, buscamos tener la cosa presente, pues para apoderarnos de ella, para poder, ¿no?, manipularla, ¿no?, no se sabe si es lo... ¿no?, como decía él, ¿no?, lo a la vista o a la mano, ¿no? O sea, lo que queremos es poseerla. Bueno, pero claro, la realidad también hay que poseerla. O sea, que esa forma de racionalidad es perfectamente legítima. Pero es verdad que si la confundimos con la realidad, entonces, con el único acceso a la realidad, pues pensaremos que la ciencia simplemente es un instrumento de dominio, ¿eh?, un instrumento para apoderarnos de la realidad. Cuando, ya digo, no existiría la ciencia, ni siquiera la ciencia moderna, si no nos diéramos cuenta de que es posible en el ser humano una actitud contemplativa respecto a la realidad, que la respeta tal como es, ¿eh? Que luego podemos no decir, pues uno es capaz de esto y luego no respeta la realidad ni tal. Pero no habría ciencia si no fuera por eso, por la capacidad teórica. Teoría en griego significaba contemplación. No, ahora teoría, un tipo teórico, pues es otra cosa, ¿no? Alguien que dice cosas abstractas, que no tienen que ver con la realidad. O sea, para que se vea cómo ha cambiado el sentido, ¿no? Mientras que la teoría, en la antigüedad, era la actividad que ellos habían descubierto como la superior en el ser humano, ¿no? La capacidad de poseer la realidad, de contemplarla, y por lo tanto era la vida superior, ¿no? Bueno, luego en el cristianismo esto cambia, ¿no? Se ven otras formas de vida que incluso, ¿no?, van más allá. Pero desde luego la teoría sigue siendo una forma suprema de la vida, ¿no?, y que nos distingue del resto de los animales. Pues ya está. Con esto yo voy a acabar.
A ver, turno de preguntas.
Ah, muy bien.
Entonces, quien quiera puede formular su pregunta.
¿Qué maneras se puede hacer ver, existen para hacer ver a un estudiante de bachillerato que el modelo no coincide con la realidad?
Ya. Claro.
Y es un tema.
Sí, 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 sí.
Que les cuesta.
Claro, claro. Pues. Bueno, no sé, o sea, claro, ya depende, porque como esto es una cuestión también de estrategias, ¿no? Y entonces que también el profesor, quiero decir, el que da clase a gente de determinadas edades, también sabe mejor a qué cosas pueden ser más sensibles, ¿no? Hombre, yo creo que por un lado, por ejemplo, ponía el ejemplo de la biología, ¿no? Entonces, cuando se les hace ver que las preguntas que nos responde la ciencia, el modelo, por ejemplo, ¿y qué es la vida? ¿En qué se distingue un ser vivo del que no lo es? Y entonces es donde, en las preguntas fronterizas, ¿no?, es donde mejor se ve cuáles son los límites del modelo, ¿no?, cuáles son las cosas que no se contemplan. Es más, en alguna ciencia, por ejemplo, la mecánica de Newton ni siquiera estudia toda la realidad física, ¿no?, porque solo se fija en unos aspectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo uso mucho, para que se vea esto, la historia de la física, porque quizás es la ciencia donde mejor se ve esto, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, la física hasta el siglo XIX tenía un modelo, ¿eh?, con algunas reformas, ¿no?, medio arreglado, medio, pero era un modelo que parecía inatacable, que era, ¿no?, había servido muchísimo, que era de que tenía unas pequeñas lagunas, unas cuantas cosas que se podían, ¿no?, había que aclarar un poco, había cosas que no se explicaban bien, pero bueno, se tenía confianza en que se encontraría la respuesta. Hasta que llega la nueva física. Y la nueva física, de las cosas que nos explicaban, lo que dice es, bueno, es que el modelo estaba mal. Vamos a hacer un modelo totalmente nuevo. Y es más, un modelo que era inimaginable, ¿no? Porque el universo que describe Einstein, bueno, nos costó un tiempo asimilarlo. Y ahora lo que hemos asimilado es que no nos lo podemos imaginar, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, podemos hacer descripciones, tal, no sé qué. Bueno, también sabemos que no cuadra con el modelo cuántico. Y bueno, pues sí, y sin embargo funciona mucho mejor que el anterior, que era perfectamente imaginable y estábamos encantados con él, ¿no? Y encantados de conocernos y todo, ¿no? Ahora sabemos que vivimos en un mundo que no podemos describir coherentemente con la metodología física. Entonces, si esto se les explica a los alumnos y se les hace caer en la cuenta de que esto no es una desgracia, que esto así tiene que ser las cosas, porque el modelo no se identifica con la realidad, hay mucho más, y la mente humana no se agota en los modelos. O sea, que no se agota. Dicen, es que es muy difícil. Bueno, pues mira, pues si a ti te cuesta, no lo hagas. Pero no digas que no se puede hacer. No digas que no se puede pensar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es fomentar esto, ¿no? Por un lado, que vean los límites, pero que no se escandalicen de ellos, ¿no? Y que se den cuenta de que hay otras formas de pensar. Claro, pues a mí me parece que es tan importante en la edad en la que ya, ¿no? O sea, pues que empiece también otra forma de, ¿no?, de plantearse problemas, ¿no? O sea, que se enseña filosofía en serio, ¿no? Porque eso ayuda mucho también al científico, ¿eh? Ya digo que a mí me gustaría que en el futuro hubiera unas generaciones de científicos que ya fueran, en general, porque siempre los hay, ¿eh?, siempre hay científicos que realmente se dan cuenta de esto, que tienen, pero que sean más sensibles a estos problemas como colectivo, porque eso resolvería muchos problemas, ¿no? E incluso me parece a mí que para el progreso de la ciencia sería muy saludable, ¿no? Porque daría una libertad respecto de los modelos que actualmente no tenemos. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de la biología. Entonces, en la biología, precisamente por una cierta inseguridad en algunos campos de la biología, hay gente aferrada a unos determinados modelos que no tienen por qué ser, ¿no? Entonces, como una defensa numantina, dices, bueno, es decir, que esto es ciencia, ¿no? Mientras funcione el modelo, fenomenal. Pero, por favor, no hagas de esto un dogma, ¿no? Como si te derriban esto ya te, ¿no?, se acabó el pensar y se acabó la biología y tal. No. O sea, vamos a, ¿no? Si quieres o no, estamos, ¿no? Si no lo ponemos en discusión, mientras funcione. Pero no me digas que no se puede discutir, ¿no? En sí mismo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad es la que hay que, ¿no? Digo, hay que fomentar lo positivo, ¿no? De la apertura de la mente.
Era muy parecida a la anterior.
Sí, pero no sé, ya siento que quizá no soy demasiado práctico, digamos, en las soluciones, pero es que esto ya más bien le corresponde al experto, ¿no? O sea, que al que sabe educar niños, ¿no?
Yo creo que se trata de que haya una mentalidad de no pensar para manipular, ¿no?
Bueno, claro, esa es un... Por parte del que gobierna, incluso sin ser mala persona, ¿no? O sea, que decir que hay gente, siempre hay, hasta entre los que gobiernan hay malas personas, pero no hay que suponer que todos son así. Pero es verdad que las distintas prácticas, del mismo modo que la ciencia, si no te pones en guardia, pues te puede llevar al reduccionismo, pues también la política, digamos, también tiene sus reduccionismos, ¿no? Y entonces el político le encanta el orden. Digo, hasta los que de pequeños eran anarquistas, ¿no? Cuando llegan al poder les encanta ordenar, que todo esté ordenado, que, bueno, según sus métodos de orden y tal, ¿no? Controlado, el control, ¿no? Les interesa el control. Pero claro, cuando la gente tiene mucha iniciativa, entonces el político, por lo menos el malo, pierde, ¿no? Entonces ya no sabe qué hacer, ya no puede cumplir su función, ¿eh? Y entonces se siente un fracasado o dice, no, es que esta sociedad que me ha tocado, no, o sea, yo era digno de algo mejor, ¿no? Dice, pero no, en realidad las sociedades que tienen iniciativa, ¿no? Son las que necesitan un político bueno, ¿no? Pero el buen político no puede controlarlo todo, no puede organizarlo todo. Entonces, si lo quiere organizar, una de las primeras cosas que atacará es la iniciativa y, en primer lugar, a poco astuto que sea, el que la gente piense por su cuenta. Eso es así. Entonces, pero esto, quiero decir, no hay que esperar en el poder político para resolverlo, ¿no? O sea, porque el poder político siempre tendrá esa tendencia, ya digo, a veces sin darse cuenta, ¿eh? O por lo menos no a fomentar la... Eso tiene que ser la gente, ¿no? Por eso es más algo propio del ámbito de la educación, del ámbito de la familia, de los verdaderos educadores, el fomentar que la gente piense por su cuenta, sin amargarse la vida, porque a veces piensa, no, es que el que se hace preguntas, el que piensa, es un amargado. Esto yo ya lo he oído tantas veces, y dices, bueno, o sea, alguno habrá amargado, pero también hay gente amargada que no se hace preguntas, ¿no? Pero, o sea, por favor, puestos a disuadir a la gente de hacer cosas buenas, pues se hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues no, o sea, a mí me parece, ¿no? O sea, hay que aprender, enseñar a pensar bien. Hombre, claro, si una persona confundes enseñarle a pensar con plantearle un problema, ¿no? Vital insoluble, pues entonces, no. Pero es que el pensar es algo más. El pensar es una forma, forma parte de la vida. Es de las partes, de las dimensiones esenciales, ¿no? El conocimiento intelectual, el pensar, el saber. Si no se fomenta eso, entonces tenemos los problemas que tenemos, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tiempo libre? Dice, pues vaya, tontería, ¿no? Pues el tiempo libre, pues hay montones de cosas que hacer, ¿no? Pero claro, si no has desarrollado las dimensiones más importantes de tu ser, pues entonces te sobra tiempo, ¿no? Te tienes que dedicar a perderlo, ¿no? No, pues eso, hay que fomentar las dimensiones importantes del ser humano, ¿eh? Dice que eso tiene un riesgo, por supuesto, ¿no? Claro, si te sale mal, pues entonces es mal. Pero claro, si no te preocupes, o sea, no te intereses por los seres humanos, ¿no? O sea, que las ovejas dan menos problemas, ¿no? Pero también son menos interesantes, ¿no? O sea,
una pregunta, yo os la pregunto porque no sois filósofo, ¿no? Entonces, oigo... Hay distintos nombres: empirismo, positivismo, cientifismo, hay más. Entonces, ¿hay alguna diferencia importante entre ellos que me interese saber? ¿O son todos los mismos?
No, bueno, sí, o sea, efectivamente, reduccionismos. Yo he hablado sobre todo del reduccionismo científico, o sea, del reduccionismo que brota de la constitución de los objetos de las ciencias particulares. Pero reduccionismos hay muchos, porque podemos reducir. Ahora he dicho un reduccionismo que no es científico, porque en política, ¿no? Pues también el político tiende a reducir los problemas que quiere. Y entonces una de las guías para hacerlo muchas veces es el control. En la sociedad tiene que haber orden. Y entonces ya seleccionas qué es lo que te interesa y qué es lo que no. Y eso es otro tipo de reduccionismo, ¿no? Porque entonces hay dimensiones del hombre que son ajenas a la política. Pero también, por ejemplo, el empirismo es un reduccionismo, pero es un reduccionismo filosófico, ¿no? Es más bien una toma de postura acerca de que, puesto que la experiencia empírica es muy importante, ¿no? Y además pues por lo que sea, al empirista le gusta especialmente la experiencia empírica, pues entonces dice que todo es experiencia empírica. El reduccionismo, en general, lo que viene a decir es la realidad no es más que X, ¿no? La realidad no es más que extensión. La realidad no es más que materia. La realidad no es más que voluntad de poder. La realidad no es más que, pues ya está, pues entonces lo que hay que preguntar, bueno, ¿y usted qué le legitima para decir que no es más que? O sea, que esto es importante, está muy bien, pero que no es más que, pues eso ya es muy aventurado. O sea, usted tiene que probarlo. Y tiene la carga de la prueba. Pero el reduccionista, más bien, se acoge a la ventaja del reduccionismo. Porque si reduce, entonces todo le sale muy bonito. Entonces dice, pues como me sale tan bonito, pues ya está, esto tiene que ser verdad. Dice, pues no. Pues a veces te sale bonito y es falso, ¿no? Además no suele salir tan bonito. Pero bueno, cuando te das cuenta ya es tarde y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezas a... Bueno, no sé si has respondido, pero...
Sí, una pregunta. ¿Cómo sé que la filosofía no es un modelo más? Porque claro, si decimos que es un conocimiento sistemático, de algún modo, o la filosofía solamente es aquello que se escapa de los demás...
Claro.
Bien, reduccionismo, pero ¿por qué la filosofía en teoría no reduce la realidad?
Sí, sí. ¿Cómo?
¿Y si es sistemático, digamos, cómo sí que eso no es un modelo más?
Sí, bueno, entonces a mí me parece que efectivamente reducir, o sea, porque nosotros tenemos, ya he dicho al principio que tenemos que conocer por partes, ¿no? Y entonces no podemos decirlo todo de golpe, no podemos entenderlo todo de golpe. Lo que pasa es que lo que yo entiendo como filosofía es la conciencia de que, ¿no?, de que la tarea no se ha acabado, de que la realidad es más que lo que yo pienso, de que, ¿no? Y precisamente eso es lo que hace cuando esa idea, que a mí no me gusta la idea de que la filosofía es lo que, ¿no?, lo que no pueden explicar las otras ciencias lo explica la filosofía. Porque no es verdad, porque hay, por ejemplo, cuando ya existe la biología contemporánea, la biología moderna, ya lo que dicen los seres vivos es lo que dicen los biólogos desde el método biológico. Pues no, hay muchas cosas más que decir sobre los seres vivos, ¿eh? Entonces, ¿la filosofía qué es? Dice, pues es todo. O sea, es lo que dice la ciencia visto a la luz de cómo son las cosas. Es decir, en relación con lo demás, etcétera, etcétera. ¿Que la tarea esa no se acaba nunca? Pues sí. Pero la mentalidad, ¿no?, la inclinación a intentar entender las cosas tal como son en sí mismas, eso es la filosofía, me parece a mí, ¿no? Entonces, por eso es lo contrario de un modelo. Aunque puede ocurrir, como en los reduccionismos, también hay reduccionismos filosóficos, ¿eh? Y el filósofo siempre está amenazado de reduccionismo como todo mortal. De decir, lo que yo no puedo explicar no existe. O como no lo puedo explicar, no se puede explicar. O cosas por el estilo, que son otra impaciencia, ¿no? Otra falta de, ¿no?, o desesperación, que es enemiga de la empresa intelectual. Entonces, yo, mi idea es siempre, o sea, no hay tanta frontera entre la, o sea, no son claras las fronteras entre la ciencia y la filosofía, ¿no? Es verdad que hay problemas que no se han abordado, o es muy, por ejemplo, la ética, ¿no? Pues los problemas éticos, por su propia naturaleza, no se pueden reducir a modelos. Cuando se intenta, pues entonces se caen, ¿no? Pues eso, son reduccionismos, ¿no?, consecuencialismos, pragmatismos, etcétera. Son tesis filosóficas, pero que por reducidas son reduccionismos. O sea, que hay reduccionismo en filosofía, pero la filosofía, incluso por su propia dinámica, se los tiende a saltar porque es la atención a la realidad en cuanto tal. Cuando no hay atención a la realidad en cuanto tal, entonces no hay filosofía. Pero si no hay ninguna atención a la realidad, tampoco hay ciencia moderna. Por eso decía que el científico, en parte, bueno, es un filósofo, aunque él no se llame así, porque quiere conocer las cosas como son. Aunque tenga un método para describirlo, para organizarlo, el saber, para que tiene unas finalidades, etcétera, etcétera. Pero el biólogo quiere saber acerca de los animales, quiere saber acerca de la vida. Se plantea muchas de las preguntas que son, ¿no?, esenciales, quizá no todas, si se limita por el método. Pero también puede decir, bueno, este es el método y esto es lo que, ¿no?, y eso es lo que enmascara el método, las preguntas que no podemos resolver desde el método? No sé.
Vamos a ver. Tiene un poco que ver con esto último que nos has comentado, de que no se pueden establecer límites entre las ciencias y la filosofía. Entonces, a mí me parece esto, que no es buena, la visión de las ciencias como establecedoras de modelos, porque eso yo creo que también es un reduccionismo aplicado a esas mismas ciencias. Antes, en algún momento has dicho que al científico no solo le interesa, digamos, predecir lo que va a pasar, sino que le interesa un conocimiento más profundo de la realidad, y esto lo hemos visto con más claridad en los desarrollos últimos, tanto de la física como luego de la biología, nos hablaban también del evolucionismo, etcétera. Entonces, ¿cómo intentar el dar una visión, diríamos, como más realista de la ciencia? Porque si no se pone un poco en entredicho, si la ciencia solo construye modelos y luego los aplica, es una visión muy popperiana, quizás, y entonces hay que intentar ver cómo superar aquello.
Sí, sí. No, evidentemente, o sea, que si la ciencia o la actividad científica se limitara a establecer modelos, entonces no habría, ¿no? No hay salvación, ¿no? Porque siempre vamos a estar con modelos. Ahora, los modelos tienen su utilidad para describir determinadas cosas, ¿eh?, y para predecir determinadas cosas, y entonces hay que usarlos, ¿eh? Y me parece que a veces que la ciencia, que lo que hace a la ciencia moderna especial es la importancia que tienen en ella ese tipo de conocimientos, ¿no?, que permiten predecir, describir bien, ¿no? Por ejemplo, en la biología, ¿por qué se estudian los seres vivos como si fueran máquinas? Entre otras cosas, porque cuando conocemos los mecanismos según los cuales funciona el ser vivo, entonces podemos intervenir mejor en él, podemos curarlo mejor, podemos, ¿no? Y me parece que eso es, por así decir, la etiqueta de la ciencia moderna, y es lo que le ha dado muchos éxitos. Pero claro, el que establece modelos es inteligente, entonces tiene que conocer los límites de sus modelos y tiene que intentar también decir algo más, ¿no? Entonces tiene que hacer filosofía natural, ¿no?, para que los modelos no queden como algo, ¿no?, algo ahí que parece que se identifica con la realidad. Entonces me parece que eso es verdad. Y luego que un científico muchas veces usa modelos distintos para problemas distintos. Entonces, me parece que cuando se intenta el cálculo, la predicción, etcétera, hay que hacer modelos. Me parece que la ciencia, cuando intenta describir la realidad, pues tiene que ser más humilde, ¿no?, y tiene que explicar, ¿no?, los límites también de los modelos, ¿no? Pero eso es una cuestión, yo creo que, claro, si en las facultades de física, ¿no?, pues no sé, pensaran así, ¿no?, no sabía mucho decir, ¿no?, pero bueno, imaginemos, ¿no?, entonces tendrían que ver cómo se forma el físico para hacer eso, ¿no?, sin renunciar a los méritos de la física moderna. Pero yo, por ejemplo, en el artículo este que mencioné al principio, ahí uso una imagen que me parece, ¿no?, una imagen así matemática, ¿no?, yo digo que en la ciencia moderna realmente hay un conflicto, ¿eh?, en la ciencia moderna, y por eso hay que planteárselo explícitamente para resolverlo. O sea, que no es lo mismo hacer modelos o las fórmulas o las leyes que se describen o tal con el conocimiento de la realidad. Pero son las ciencias modernas, son ciencias independientes de la filosofía en la medida en que pueden hacer modelos de ese tipo. Y entonces yo digo, en la ciencia moderna hay como dos atractores, ¿no? O sea, la actividad científica tiene como dos atractores. Por un lado, es descripción de la realidad, intento de conocerla tal como es en sí misma, y por otro lado, no digo que algo antitético, pero el formalizarla, modelizarla, describirla de una manera que nos permita hacernos con ella, ¿eh? Dos cosas que, claro, ¿quién puede hacer mejor el modelo que el que conoce la naturaleza, ¿no? Para hacer buenos modelos tienes que conocer la naturaleza. Y por otro lado, los modelos permiten un contacto con la naturaleza, unas descripciones, unas, ¿no?, unas predicciones que pueden ser verdaderas o falsas, etcétera, un tipo de trato con la naturaleza que fomenta el conocimiento de la naturaleza tal como es. Pero son dos cosas distintas. Yo eso sí que no... O sea, si me dicen, no, es lo mismo. Entonces, claro, eso ya no sería... Eso sería más bien para mí la confusión. Y la confusión no sirve para nada, ¿no? O sea,
Bueno, no sé si con esto, pero vamos, lo podemos discutir.
Muy bien, pues.